Vamos a comenzar una serie este mes. Es una serie importante porque este mes tenemos actividades de oración importantes. Vamos a comenzar a tener ayunos también en nuestra iglesia. Va a haber mucha oración y mucho ayuno. En cada mes, todos los meses ustedes van a ver este movimiento de oración. El Espíritu Santo va a moverse de una forma tal que el poder de Dios va a sentirse en sus hogares con tanta fuerza que ustedes no van a poder sostener la fuerza y el poder de Dios para sembrar la palabra en el corazón de las personas que le rodean a usted, en su trabajo, en su hogar, en la escuela, en cualquier parte donde estén, haciendo discípulos de todas las naciones, porque aquí en Estados Unidos hay personas de todas las naciones. La serie se titula Creados para regocijarse en Él. Y comenzamos en esto, es todo el mes hablando de nuestra intimidad con Dios, porque fuimos creados para tener esa intimidad. Y les voy a pedir, por favor, que busquen en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 31. Génesis 1, 26 al 31. Y recuerden que tenemos una hoja que se les entregó y ahora también se les incrustó en el boletín, que es para leer la Biblia en 2 años. Vamos a leer la Biblia completa en 2 años. Algunas personas dicen, lea la Biblia en 1 año, y hay métodos para hacerlo. Pero la lectura de la Biblia en 2 años tiene algo diferente porque es una lectura un poco más entendible. Usted va a quedarse un poquito más, no es leer por leer. La semana que viene van a haber 2 guías para usted disponibles. Ya hay una guía de esta disponible en internet, pero necesitamos hacer 2 guías. Dos guías y las vamos a hacer en inglés y en español. Y la semana que viene ya van a estar aquí en la mesa. Es una guía para que usted vaya leyendo la Biblia y esa lectura de la Biblia sea una lectura inteligente de acuerdo a como la guía le va a indicar. Es una guía nada más para que usted haga lo que tiene que hacer con esto. No van a salir guías todas las semanas. Usted tiene que leer todas las porciones que están aquí. Desde el 1 de enero, porque esto se lo entregamos a ustedes el año pasado, así que desde el 1 de enero ustedes han debido estar ya leyendo por esto. Si no lo ha hecho, apúrese, ¿ok? Pero no lo haga por hacerlo, no lo haga por leer nada más. Y a pesar de que usted llegue a párrafos que usted ya conoce, vuélvalos a leer con detenimiento. Las guías se le van a ayudar. Una guía es para que usted lo haga de manera personal y otra guía es para que usted lo haga con su familia. Son 2 guías que van a salir. Entonces, estamos tratando de predicar y de encauzar los mensajes en esas mismas lecturas que ustedes están haciendo. Por eso la primera cita que damos este año es Génesis. Vamos a ver qué nos dice Génesis en cuanto a la intimidad con Dios. Hay algo que está allí. Hay algo que está allí, que está en toda la Biblia también, y vamos a utilizar pasajes de toda la Biblia. Pero en este instante, este pasaje de Génesis va a ser importante, porque pensamos y al leerlo decimos, ¿cómo que esté allí en la intimidad con Dios? Me van a ayudar en todo esto. Hermanos, Dios nos creó con el propósito de que tuviéramos intimidad con Él. Los seres humanos necesitamos el amor de Dios y además debemos entender que su amor es tan intenso que es imposible declararlo con palabras. Por eso, Él expresó su amor en el hecho más significativo. Entregó a su Hijo para que ocupara el lugar en la cruz donde Él descargó toda su ira por amor a nosotros. Dios quiere que sepamos que Él nos ama a cada uno de nosotros de una manera personal, intensamente. Él le ama a usted exactamente como Él considera que debe amarle. Él no puede amarme igual a mí que amar igual a otro. La intensidad de su amor es la misma, pero el trato conmigo en la intimidad es diferente porque somos diferentes cada uno de nosotros. Así que imagínese, ¿no? Cuántos millones, miles de millones de personas hay en el mundo y Dios quiere tratar con cada una de ellas personalmente de acuerdo a sus problemas, de acuerdo a sus logros, a sus éxitos, a sus fracasos. Y todo Dios lo tiene ya previsto para que usted establezca una intimidad con Él. Él no necesita que usted se lo diga, él ya lo sabe. Pero él quiere que usted se lo diga para que desarrolle esa amistad y esa confianza con él. Él nos creó, repito, con la meta que tuviéramos una relación con él y él con nosotros. El problema para muchos es que no pueden expresar esa relación personal hasta que no hayan respondido al llamado de la salvación. Ese es el problema. Cuando Dios nos llama a salvación, es cuando se establece el hilo por medio del poder del Espíritu Santo y podemos tener la conexión con Dios. Y en ese instante, Dios espera que nosotros podamos ser amigos. Él con nosotros y nosotros con Él. Amigos. La intimidad con Dios es su prioridad para nosotros. Vuelvo a repetirlo. De tal intimidad, hermanos, de tal intimidad, de tal comunión que tenga usted con Dios, será el impacto que usted cause en su vida y en la vida de los demás. Fíjese esto, usted puede aprender mucha Biblia, usted puede venir los domingos a la iglesia y ahora después de este servicio vamos a tener el tiempo del estudio bíblico. ¿Y cuánto no vamos a aprender en doctrina? ¿Y cuánto no vamos a aprender con impacto? Oh, qué bueno, yo voy a la iglesia, yo soy ujier en la iglesia, o yo soy diácono en la iglesia. Eso no impacta a nadie. Eso no impacta a nadie. Si lo está haciendo, gloria a Dios. Hágalo, sígalo haciendo. Pero el impacto que usted va a causar en el mundo depende de la relación que usted tenga con Dios. Nada más. De esa relación estrecha de la cual vamos a hablar este mes. Esa comunión con el Padre en oración es el ejercicio de la autoridad de Dios en la iglesia. La gente va a ver la autoridad de Dios a través de nosotros, porque nosotros vamos a presentar la Biblia, porque nosotros vamos a orar con ellos en sus problemas, porque nosotros vamos a estar allí representando al Poderoso. Es la autoridad, recuerden, el Señor Jesús, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, yo les transfiero la autoridad, ustedes tienen mi autoridad, en mi nombre vayan y hagan discípulos, ayuden a la gente. Esa es la autoridad. Las llaves que el Señor Jesús tenía en su mano de manera simbólica y que las entregó a Pedro no son las llaves del Vaticano. No son las llaves de la Capilla Sixtina ni de una religión específica. Son las llaves de la presentación del Evangelio de Jesús. Cuando Pedro tomó ese privilegio que le estaba dando Dios, el primer mensaje evangelístico donde se ganaron miles de personas para Cristo y que está en el libro de los Hechos, lo hizo Pedro. Y en ese instante esas llaves han sido transferidas a usted y a mí. Y tenemos la responsabilidad de seguirlas transfiriendo. Ese es el mensaje evangelístico. Ese es el mensaje salvífico. Eso es lo que la iglesia es y debe seguir siendo. La comunicadora del mensaje de Cristo. No es el lugar donde vengo a sentarme el día domingo a presenciar un precioso canto o a alabar al Señor. Es justamente, y escuchen esto, es justamente hablar de Jesús. Aquí venimos a cargar las baterías y tenemos que venir y ser puntuales y estar aquí cada domingo. Eso es verdad. Y tener un grupo pequeño y ese grupo pequeño hacerlo crecer. Eso es cierto. Y tenemos que hacerlo. La Biblia lo enseña así. Pero es algo interesante de entender que nosotros somos los voceros, los que tenemos las llaves para transferir el mensaje de poder a otras personas. Esta comunión es parte importante de la vida de adoración del creyente. Cuando digo de que la oración es el ejercicio de la autoridad de Dios, me refiero a esa defensa también que tenemos nosotros que hacer contra el ataque de Satanás, que solo busca cancelar la oración en la iglesia para quitar así su poder. El diablo no quiere que oremos. El diablo no quiere que nos comuniquemos con Dios. Él no desea que nosotros lo hagamos. Y él siempre va a presentar algunas cosas importantes para nosotros. ver a través de esas preciosas y nuevas pantallas HD que tenemos en nuestras casas de 55 pulgadas o más. Las novelas, los noticieros, las películas. Y yo no digo que está mal ver algunos programas de televisión, hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestros hijos de ello. O meternos en la computadora o en los teléfonos celulares. Es triste ver que aún dentro de las iglesias se ha visto personas con el teléfono celular haciendo mensajes y sacando textos para otras personas afuera. Por eso el teléfono queda aquí cancelado durante el servicio y usted tiene que apagarlo o ponerlo en silencio. No debe sonar una campana de un teléfono. Deben tener mucho cuidado de no interrumpir. Ya empiecen a buscar sus teléfonos si están encendidos y apáguenlos. Porque eso interrumpe la comunicación que el Señor está haciendo en este instante con ustedes. Lo mismo los niños. Tenemos unas personas que están cuidando a los niños desde la mañana para que el niño, que nada más puede soportar unos 10 minutos o 15 minutos máximo aquí tranquilo, después se vuelve un poco tremendo, no quite prestar la atención de sus padres mismos porque es inconveniente. Nada debe restar a este momento, a este instante, la importancia que tiene. Cuando un ser humano ha comprendido todo esto y decide tener una experiencia de salvación y entrega de su vida a Jesús, en ese instante iniciará una estrecha relación con su Creador. Así que, en primer lugar, vamos a ver hoy que la comunión con Dios es desde el principio, existe como tal. Tras todo lo que hemos visto hasta ahora, esto no es nuevo. Esto está en el Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 31, y voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas y en silencio ustedes sigan la lectura de este mensaje. Yo lo tenía en Corintios porque era lo que estaba haciendo ahora. Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces, estoy leyendo de la versión Reina Valera hoy. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda la bestia, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En el versículo 26, leemos que Dios está hablando. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la primera frase que Dios menciona allí? En el versículo 26, cuando está hablando, ¿qué es lo primero que Dios dice? A ver, no oigo. Hagamos. La primera palabra es hagamos. ¿Con quién está hablando el Señor? Yo no sé. Yo no sé con quién está hablando, pero está diciendo hagamos. Ah, bueno, esto tiene un trasfondo teológico de la pluralidad de Dios y muchas otras cosas, pero Él dice hagamos. ¿Es la Trinidad? Me parece que es la Trinidad. Porque los ángeles no pueden hacer nada. Lo que va a hacer Dios en ese momento no lo pueden hacer los ángeles. Los ángeles pueden estar ahí a la expectativa. Vamos a ver qué va a hacer Dios. Así que quienes están hablando allí son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la pluralidad de Dios. El Adonai, está allí Adonai para hablar de lo que va a hacer. Y dice, hagamos. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. En el versículo 28 dice que él impartió unas órdenes de una bendición, unas órdenes y bendición a la vez, a manera de bendición. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Para poderlo entrelazar una cosa con la otra. ¿Qué dice en el versículo 28? ¿Qué le está impartiendo? ¿Qué bendición, qué orden le está impartiendo allí? ¿Qué dice? No escucho. Y sojuzgarla, y señorear, etcétera, etcétera. Ahí el Señor está hablando y les dice, sean fructíferos. Sean fructíferos, tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos. Hoy en día parece que eso no encaja mucho por la razón de los costos de la vida, ¿verdad? Y la crianza de los muchachos en estas circunstancias en las que vivimos. Pero el Señor le está diciendo, tengan muchos hijos, ustedes tienen que poblar la tierra, no se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Tengan muchos hijos, multiplíquense. Llenen la tierra, sométanla. Oh, eso es interesante, sométanla, contrólenla, administrenla. No es el sometimiento que hacen los dictadores de los países o diferentes tipos de personas que quieren ser déspotas. No, es un sometimiento de administrar, sometan la tierra, que no se les escape de sus manos, controlen todo. Dominen a los animales. Dominen a los animales. Fíjense, el Señor dijo, hagamos, se comunicó. El Señor dijo, ahora multiplíquense, fructifíquense, sometan, se comunicó. Hasta ahora nosotros estamos viendo que a esto lo podemos llamar un monólogo. Está hablando Dios solamente con las otras personas, no hay una respuesta. No hay una interacción, no hay una comunicación de la otra parte hacia Dios, pero ya Dios está hablando, es parte de lo que la oración es. Dios nos enseñó cómo hacerlo. Tenemos que iniciar nosotros una conversación. O ustedes están esperando en la mañana cuando se levantan con los ojos cerrados que Dios inicie la conversación. Bueno, Señor, habla. Si ustedes quieren eso, sí se puede hacer. ¿Por qué me miran así? Claro que se puede hacer. Si ustedes quieren que Dios sea el que hable primero, abran su Biblia. Y dejen que Él hable primero. ¿Se dan cuenta? Así que Dios habló primero aquí con ellos. Dios se comunicó. Hasta esta altura no hemos visto un diálogo, sino un monólogo. Un diálogo acontece cuando ambas partes están dispuestas a participar. O sea que aquí el diálogo está establecido entre Dios y estaría otra persona también respondiendo, escuchando y respondiendo. Luego vamos al versículo 4 de la misma porción, al versículo 4, perdón. Lo que quiero decir, del versículo 4 en adelante, del versículo 4b en adelante, vemos cómo Dios viene y coloca a Adán en el jardín y ya entonces empieza a tratar con Adán directamente. En los versículos 16 y 17 le dice y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ya Dios está hablando, y está dando órdenes. Hermanos, cuando leamos la Biblia de acuerdo a nuestro plan, saquemos también de allí las órdenes que está dándonos Dios para ver cómo tenemos que vivir. Y no vivamos como nosotros creamos. A veces queremos ponerle al Señor las condiciones de mi propia vida. Y yo creo que Dios es bueno y yo creo que Dios es amor y Él me comprende. Yo puedo vivir así. No. Dios ni siquiera es permisivo. ¿Entiendes? Te voy a decir algo. Dios ni siquiera es tolerante. Dios da órdenes. Da órdenes. Y eso es, y nada más. De aquí pasamos a la creación de la mujer. La declaración del matrimonio como institución gloriosa de Dios. Esto del matrimonio y de la familia le vamos a hacer énfasis en el mes de mayo. ¿Ok? Vamos a tratar de buscar, vamos a hacer énfasis con talleres, con conferencias en el mes de mayo. Pero quiero decirle algo aquí. Yo quiero hacer un comentario. Y es que en ese momento cuando Dios le presenta a la mujer, y este es el acto de una boda, ¿cierto? ¿Fue una boda o no fue una boda cuando Él le entrega a Eva? Cuando estamos aquí los pastores y viene la novia con su papá o con la persona que la va a entregar, nos decimos, ¿quién entrega a esta mujer? En algunos lugares dicen doncella, señorita, como fuere. ¿Quién la entrega? Y dice la persona que la trae, puede ser el papá, yo, Eduardo Torres, entrego a mi hija. ¿Se dan cuenta? Así fue, así lo hice cuando entregué a mi hija en matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios le está presentando a Adán, su esposa. Esta es la mujer. Él es bíblico. ¿Quién entrega a esta mujer? Y Dios está haciendo la entrega a Adán de su esposa. Y es cuando Adán expresa, ¡wow! ¿Ella es la que va a ser mi esposa? ¡Tremendo! No, no, eso no está en la Biblia. Pero les aseguro que se enamoró. Porque Dios hace todo perfecto. Les aseguro que se enamoró. Y declaró Él que por la voluntad de Dios ahora serían una sola carne. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por eso le digo a los abuelos, a las abuelas, ya se acabó la crianza de niños. Nadie tiene por qué estarle criando los hijos a los hijos a los hijos. Cada quien cría a sus hijos. Después cuando los hijos crecen y hacen algo indebido, culpan a los abuelos. Porque los malcriaron. Y eso es cierto. Si a mí me dan nietos para criar, los voy a malcriar. Y esa es la realidad. Por eso dice, se separa de la familia en todo sentido y no en el sentido físico de la amistad, del amor, de estar allegado a sus padres, porque tiene que ver por ellos todavía. Es en cuanto a que están formando un nuevo núcleo natural, familiar. Luego que pasa todo esto, viene la tentación, ¿verdad? La caída del hombre. Y es en el capítulo 3, versículo 9, cuando se establece el primer diálogo entre Dios y el hombre. Leamos la porción. Pero por algunos versículos nada más, porque es muy larga. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 8, rápidamente. Capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Luego de caer y por la causa del pecado, el hombre y la mujer sienten la presencia divina. Parece que antes como que la presencia divina era algo muy natural en el sentido de tener una amistad con Dios. Era así. Había una amistad, entonces es como cuando usted dice, ah, por ahí viene mi amigo tal, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú no te asombras de que tu amigo te venga a visitar porque es tu amigo. Pero cuando tú pierdes la relación, cuando tú pierdes la relación con Dios, cuando tú pierdes la relación con el amigo y el amigo se presenta, cuando tú le hiciste algo mal a tu amigo, cuando tú trataste a tu amigo mal, ¿Qué ocurrió? Tu amigo se separa, se aparta de ti. Y tú, evidentemente, te asombras cuando él llega. ¿Cierto o no? Te asombras. ¿Por qué me viene a visitar? ¿Por qué me viene a ver si lo traté mal? Si no hice lo correcto. El hombre cae. Y cuando cae en el pecado, ¿qué es lo primero que siente? La presencia de Dios. Y se esconde de la presencia de Dios. Se esconde de la presencia de Dios. ¿Dónde está? En el versículo 9 le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Creen ustedes que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Creen ustedes que Dios no sabe dónde está usted en cualquier momento de su vida? ¿Creen ustedes que Dios no está viendo todo lo que usted hace? ¿O todo lo que usted dice o piensa? Cuando usted entra a un cine a ver una película que no es adecuada, no piensen que el Espíritu Santo se quedó en la taquilla a esperar que usted salga. No, no pasa eso. Cuando usted toma una lectura que no es adecuada para usted, no piense que el Espíritu Santo no está también captando lo que usted está leyendo. Así que cuando usted está haciendo algo que sabe usted que es ofensivo a Dios, usted simple y llanamente está ofendiendo a Dios. Así de plano, nada más. Entonces Dios te va a decir, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en la tele? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo en este momento? Él sabe, solamente quiere que usted se sienta mal y lo confiese. Me siento mal por lo que estoy haciendo. Debo dejar de hacerlo. Y esa es la realidad. En el versículo 10 es cuando el hombre responde. En el versículo 10 del capítulo 3 dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, miren, esto es otro mensaje. ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué si lo hizo desnudo y andaban desnudos, ahora se avergonzaba de su desnudez? Ya eso tiene que ver con otra enseñanza que vamos a ver en alguna oportunidad y podemos compartirla en otro momento. Pero así sucesivamente, a partir de allí, se establece el diálogo. ¿Se acuerdan del diálogo? Ya no es un monólogo, ahora es Dios hablando. ¿Y tu mujer? ¿Qué pasó con tu mujer? Ah, la mujer que me diste. Ah, la mujer que te di, ahora me echan la culpa a mí. La gente piensa que le está echando la culpa a Eva, la mujer que me diste. No, no le está echando la culpa a su mujer, le está echando la culpa a Dios. ¿Por qué me diste esa mujer? ¿Por qué no me diste otra? Esa mujer habla mucho. Esa mujer me saca las tarjetas de crédito de mi cartera y se va a comprar. Esa mujer no quiere estar en la casa, no limpia. Y cuando barre, levanta la alfombra y echa la basura debajo de la alfombra. Esa mujer me quema la comida, hasta el agua la quema cuando la hierve. Esa mujer. Pero no es la culpa contra la mujer. La culpa la tiene Dios, quien le entregó la mujer. ¿Se acuerdan que Él le entregó la mujer? Entonces, en este diálogo donde está rota ya la amistad y la intimidad, es donde el hombre empieza a ver que necesita depender de Dios a través de la oración. Pero eso lo saben ellos, los hombres, mucho más adelante. Por causa del pecado, se rompe el hilo de la comunicación. Ya no hay compañerismo. No hay duda de que Adán gozaba de un compañerismo con Dios en un momento dado, pero ahora se rompió ese hilo de comunicación. Ya no hay diálogo. El hombre entonces no busca a Dios y solo fue hasta Enos, en el capítulo 4, versículo 26. A ver, ¿quién estuvo leyendo Génesis, por favor? Capítulo 4, versículo 26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando Enos nace, entonces es ahora cuando los hombres empiezan a ver la gran necesidad como tal de depender de Dios, de buscar a Dios, de que todo ese pasado, de que todo ese rollo, toda esa cuestión, todos esos problemas que leemos hasta ese momento, se solucionan solamente cuando yo tengo una comunión con Dios. Luego fue Abraham, capítulo 12, verso 8. Más adelante vemos a Elías en Primero de Reyes, 18, 24. David, Isaías, etc. Todo eso lo vamos a estar trayendo a lo largo del año. Vamos a estar tocando a estos líderes y a estos hombres. Y vamos a ver cosas importantes en la vida de ellos en cuanto a su relación con Dios. ¡Iglesia! Lo que está pasando aquí es que se abre la puerta de la comunicación con Dios. Dios está allí. Nosotros somos los que guardamos silencio. Lo que resta de este tiempo es para establecer cosas sobre la oración según Génesis. Dos cosas rápidamente. La comunión con Dios llena dos grandes dimensiones. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. La oración es universal en cuanto al tiempo. Es universal en cuanto al tiempo. Por su fragilidad, los hombres han invocado a Dios desde el principio. Porque los hombres somos frágiles y necesitamos invocar el nombre de Dios. La Biblia comienza con una oración. Ahí lo vemos. La Biblia comienza con oración. Vemos todo esto que hemos leído hasta ahora en Génesis y nos damos cuenta de que la Biblia comienza con oración. Dios habla a alguien y más tarde el hombre responde en oración. Hombres y mujeres de la Biblia como Abraham, Moisés, Ana, María, fueron personas de oración. Y vamos a encontrar mucha gente de oración de la cual podemos aprender muchas cosas importantes. La oración ha ocupado un importante espacio en el tiempo a lo largo de las Escrituras. Y así como hemos leído en Génesis también, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, hay una oración. Acompáñenme. Apocalipsis, último libro, capítulo 22, verso 20. Amén, ¿ya lo tienen? Ok, Apocalipsis capítulo 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. Vengo pronto, dice el Señor. Escuchen, iglesia. Jesús les está diciendo en este momento, sí, vengo pronto. ¿Qué dice la iglesia? ¿Amén qué? Ven, Señor Jesús. Así es la respuesta, no amén nada más. Sí, Señor, ven. Ven, necesitamos que vengas. Necesitamos que instaures tu reino en la tierra definitivamente. Necesitamos que nos desarraigues del pecado totalmente que nos rodea. Necesitamos... Pero Dios dice, ¿y el tiempo de la predicación de ustedes del Evangelio a cuántos voy a llevarme? ¿Cuántos me esperan realmente? ¿Se completó el número? No, hay que ir a predicar. En toda la Biblia y en todas las edades la oración ha sostenido al pueblo de Dios. La oración también es de carácter universal en cuanto al espacio. ¿Quieres viajar sin pagar un centavo en tus viajes? ¿Quieres o no quieres? No quieren. ¿No quisieran viajar ustedes por el mundo sin pagar? ¿Quién quiere pagar? ¿Quién quiere ir gratis en sus viajes al mundo entero? ¿Quién? Levante la mano, yo quiero verlos. ¿Quién quiere? Es que tengo una oferta para ustedes, no piensen que no tengo una oferta. Levanten su mano los que quieren viajar gratis a los países donde quieran ir, a sus propios países también. ¿Quieren ir? La rodilla es el pago. Ore, tome el mundo y viaje con la oración a través del mundo. Las rodillas, usa tus rodillas. En las rodillas la oración no tiene límite. No hay límites geográficos, no hay límites raciales ni étnicos. La oración llega a donde tú quieras enviarla y tiene efecto en ese lugar, aún al otro lado de la tierra. El Salmo 65, Dios dice, porque escuchas la oración, a ti acude todo mortal. Todo mortal. Y también dice, esa es la versión internacional y en la Reina Valera dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Aleluya. ¿Cuál es la palabra o verbo que está usando aquí el salmista para decir que no existen límites? ¿Qué palabra está usando? No es un verbo, es una palabra. ¿Qué palabra usa? Se lo voy a repetir. Salmo 65:2. Porque escuchas la oración, a ti acude todo mortal. Ay, la palabra es todo. La palabra es todo. No existen límites. La palabra es todo. Porque escucha la oración, a ti viene todo mortal. No hay límites. No hay límites. No hay límites. Rápidamente, vamos a buscar, para finalizar, Primera de Reyes 8, 41 al 43. Primera de Reyes 8, 41 al 43. Y leamos, esta es una oración que hizo Salomón, donde pide a Dios el día en que toda la gente de la tierra invocaría el nombre de Dios. Y dice así, Primero de Reyes 8:41, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que ha traído por tu fama, ha venido de lejanas tierras, pero que ha traído por tu fama, ha venido de lejanas tierras. 42. ¿Verdad que este versículo 41 se parece un poco a nosotros, verdad? ¿Verdad? Que hemos venido a los Estados Unidos quizás por el sueño americano o la pesadilla americana, tal vez para algunos. Y cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, Dios dice, no viniste a esto. Y te hace que tú mires hacia Él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios está formando un pueblo aquí para las naciones? Así es. Ahora, versículo 42, entre paréntesis, dice, en efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Aquí se cierra el paréntesis. Y sigue diciendo, cuando ese extranjero venga y ore en este templo. Amén. Cuando ese extranjero venga y ore en este gimnasio, en este gym. Cuando ese extranjero venga contigo de la mano, es un extranjero como todos, como la mayoría de todos los que estamos aquí somos, y venimos aquí a orar, a adorar al Señor. 43, óyelo, tú desde el cielo donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que has construido se invoca tu nombre. Tu nombre, no hay duda. No hay duda que todas las naciones un día no muy lejano vendrán y adorarán delante del Señor. Hoy iniciamos esta serie. La comunión con Dios desde el principio. Trate usted, por favor, hermano, hermana, de iniciar una estrecha comunión con Dios a partir de hoy. Si no ha empezado a leer la Biblia, como le dijimos, empiece a leerla. Llena Dios las grandes dimensiones, tiempo y espacio. Y es por eso que creo que la universalidad de la oración es inminente, está allí. Pero hay algo muy importante en relación con la oración y tiene que ver con el carácter de Dios. Es en su carácter donde Él establece condiciones para el encuentro de la humanidad con Él, que es su creación. La oración no tiene significado alguno, escuchen esto muy bien, a menos que ella tome en cuenta la naturaleza total de Dios, su santidad, su amor, su misericordia, el hecho de que Él es nuestro Padre Celestial. Nada de esto lo elegimos nosotros. No, nada de esto. Solo Él escogió ser quien es y el hombre debe acercarse a Él por lo que Él es. En el próximo mensaje voy a hablar del carácter de Dios en la oración y cómo se relaciona Dios a la humanidad por la misma necesidad que la humanidad tiene en sentido personal. Hay mucho que aprender en cuanto a esto. No deje de venir temprano y comuníquele a las personas que no vinieron y que ustedes saben que estén temprano y que podamos adorar en este tiempo. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, esto solo ha sido un abreboca para poder comprender el poder, Señor, de tu oración o de la oración, del hablar contigo, de establecer esta relación íntima contigo. Que podamos ser en este año, Padre Santo, esa iglesia que esperas que seamos, una iglesia de oración, llena de poder en la oración. Que cuando abramos la boca para decirte algo y que sea para el engrandecimiento de tu reino y para tu gloria, Señor, tú respondas, porque es tu voluntad. Ayúdanos a ser esas personas que buscan tu intimidad y aun cuando tengamos que guardar silencio para esperar tu respuesta, así lo haremos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el Padre glorioso. Muchas gracias, Señor, por este momento en que tu palabra ha llegado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.